En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saraya Costa. Esta semana te vamos a contar cómo está siendo el regreso a la normalidad para la Iglesia en Andalucía, que tampoco se olvida de quienes nos han dejado a causa de la pandemia, como el pasado lunes en Jaén, Vanessa Muñoz.
En todas las parroquias se celebraba el funeral por las 187 víctimas de la pandemia en la provincia. La Catedral de Jaén acogía la Eucaristía, presidida por nuestro obispo en su homilía, Monseñor Rodríguez Magro, quiso sembrar la esperanza del Dios de la vida.
Hemos venido a celebrar la Eucaristía con la más profunda convicción en el Señor de la vida. Con nosotros está.
También hoy se ofrece en todas las parroquias de Málaga y Melilla, así como en la catedral, una eucaristía funeral por el eterno descanso de los difuntos del COVID-19 y por los familiares. Antonio Aguilera, deán de la catedral.
Será también por tanta gente que ha trabajado, incluso exponiendo su propia vida por los enfermos.
Gracias en Carnillamas desde Málaga, en Granada está Paqui Pallarés.
Rezar por el descanso eterno de las víctimas del coronavirus y por el consuelo de sus familiares que no han podido despedirse en muchos casos. Son los funerales que tendrán lugar el lunes y martes en la catedral a las 7, presididos por el arzobispo. Están invitados a participar trabajadores sanitarios, capellanes hospitalarios y personal de residencia de ancianos.
Asidonia Jerez se une el 29 de junio con una eucaristía por el sufragio de todos los fallecidos por el COVID-19. Asimismo, dar gracias por los 40 años que cumple la diócesis. Presidida por Monseñor Mazoros Pérez, que así hablaba de esta celebración.
De gracias por esta diócesis y como iglesia queremos unirnos al dolor de tanta familia y encomendarle al Señor ese sufrimiento.
Gracias Jesús Bazán, felicidades a la diócesis. Existe Asidonia Jerez por sus 40 años. Donde están también de enhorabuena es en Córdoba, Nati Gavira.
La nueva normalidad se abre paso en nuestras parroquias, mientras que la catedral acoge el sábado la alegría de la ordenación sacerdotal de los diáconos Javier y Mario.
Lo importante en mi ministerio no va a ser el hacer, sino el ser sacerdote.
Donde haga falta un sacerdote, pues ayudo yo.
Monseñor Demetrio Fernández presidirá esta celebración que no podrá acoger a más de 400 personas.
Nuevos nombramientos en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Cuéntanos, María José Atienza.
Óscar González Esparragosa será el nuevo vicario general de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Asimismo, María del Carmen Lobato Herrero asumirá el control de la economía como ecónoma diocesana. Son los cambios más notables en medio de una serie de nombramientos que el obispo diocesano, Monseñor Don Rafael Zornoza, ha realizado en este final de curso.
Apertura del año diocesano del Sagrado Corazón de Jesús en Guadix. José Fernando Titos.
La vuelta a la normalidad en la diócesis de Guadix ha coincidido con el inicio del año diocesano del Corazón de Jesús, que comenzó el 19 de junio. Un año para vivir el amor de Dios, como recordó Monseñor Orozco en la apertura.
Que sea un motivo muy bonito y precioso, pues, para acercarnos más al Señor a través de este evento histórico.
En Sevilla se reanudan las visitas turísticas a la Catedral Pablo Enríquez.
En efecto, el 1 de julio comenzarán las visitas guiadas a la Seo Hispalense con dos modalidades. De un lado, recorrido por el arte y por espacios nunca antes abiertos al visitante para revelar su historia y mensaje evangelizador. Por otro lado, visitas nocturnas a las cubiertas. Las entradas pueden adquirirse ya a través de la web de la Catedral.
Como nuevo el templo de Bentarique en Almería, Ramón Bogas.
La nueva normalidad trae a la diócesis de Almería una nueva iglesia a Bentarique. Se ha restaurado prácticamente todo, solería, pila bautismal, altar. El obispo diocesano bendecía este ambicioso proyecto que ha sido posible gracias al empuje inicial de las instituciones, pero sobre todo a la ilusión y cooperación económica de este pueblo de apenas 300 habitantes.
Terminamos hoy con la memoria de Caritas Huelva 2019, Héctor Sánchez.
11.077 personas atendidas y casi 2,5 millones de euros de inversión son algunos de los datos de esta memoria. Pilar Vizcaíno es directora de Caritas Diocesana.
Nosotros no atendemos necesidades, atendemos personas. Y como atendemos personas, entendemos que esas personas, pues sí tienen una serie de necesidades detrás, pero son las que hay que acompañar, pero poniéndole nombre y apellido.
Hasta aquí el Espejo de Andalucía de esta temporada. Volveremos en septiembre. Gracias por estar ahí y feliz verano. Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Soy Antonio Moreno y después del Espejo Andalucía nos venimos a Málaga a contarte lo más cercano, lo más nuestro. La Iglesia de Málaga, todos los creyentes y también, ¿por qué no?, los no creyentes, tenemos una cita esta tarde con el recuerdo de tantas víctimas como el COVID-19 ha sembrado en estos 3-4 meses de pandemia. Todas las parroquias de Málaga tendrán hoy una celebración especial, una misa de difuntos por todos ellos junto a sus familias. El obispo Jesús Catalá presidirá la Eucaristía en la Catedral con las autoridades a las 8 de la tarde y en unos minutos estará con nosotros el canónigo y maestro de ceremonias de la Catedral, Alejandro Pérez Verdugo, para explicarnos cómo se va a desarrollar este encuentro en torno a los fallecidos por el coronavirus y sus familias. También iremos al seminario a conocer cómo han pasado este tiempo de confinamiento y cómo se preparan los futuros sacerdotes para continuar su formación. El rector, Antonio López Madueño, nos lo contará. Abriremos la puerta también a una nueva sección, Benditos Pueblos, en la que te iremos presentando cada semana una propuesta para visitar la provincia de Málaga y sus principales monumentos, que son, cómo no, sus iglesias, sus templos. Y hoy celebramos también a San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, una institución que cuenta con presencia en Málaga, pero que para muchos no deja de ser una gran desconocida. ¿Te apetece ampliar tus horizontes? Pues quédate con nosotros, que comenzamos enseguida a llamar a todos nuestros invitados. La primera, como siempre, Ana Medina, portavoz de la Diócesis de Málaga. Información institucional que pasa hoy, como no, por esa noticia recién salida del horno, la de los nuevos nombramientos, Ana.
Hace solo una hora y media que se han hecho públicos los primeros nombramientos diocesanos que relevan tareas en parroquias de la capital y la provincia de Málaga. José Antonio Sánchez Herrera ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de la Encarnación en Marbella. Óscar Daniel Acosta, párroco de Junquera y El Burgo. José Antonio García Carrasco, párroco de San José en Fuengirola. Y Ramón Tejero, de Virgen Madre de Nueva Andalucía en Marbella. Viniendo a la capital, José López Solórzano será el nuevo párroco del Corpus Christi Nuestra Señora de Gracia en la zona de Pedregalejo. Y se incorporan como vicarios parroquiales Desiré Rigobert Allina a San Miguel en Málaga, Isidro Calderón a las parroquias de los Santos Mártires Ciriaco y Paula y San Juan Bautista, Jaume Gasulla a María Madre de Dios también en la capital, José Sánchez Vázquez a San Patricio en Málaga y Antonio Javier Castilla a la de Santa Rosa de Lima. Este último irá también de capellán sanitario al Hospital Universitario Virgen de la Victoria, al Clínico de Málaga. Y otro nombramiento de capellán sanitario es el de Carlos Acosta, que ha sido destinado al Hospital Marítimo de Torremolinos. El diácono Andrés Serrano irá de colaborador a la Parroquia y Santuario de Santa María de la Victoria y la Merced.
Seguro que guardas en tu mesita de noche un viejo rosario al que le faltan cuentas y en tu casa hay libritos del Evangelio Diario del año catapún o esa estampa de la Virgen del Carmen medio rota que no sabes qué hacer con ella. No lo vas a tirar a la basura junto con las peladuras de patata, ¿verdad? Pues la parroquia de la Sagrada Familia, situada en el barrio malagueño de Tiro Pichón, tiene la solución. Ha puesto en marcha una nueva iniciativa ecológica, un punto limpio donde entregar objetos bendecidos para ser reciclados o destruidos dignamente. Rafael López Cordero, su párroco, nos habla de esta iniciativa que se llama Punto Sacred.
Un servicio a lo que nos acerca a Dios, dar una finalización digna y evitar que, bueno, pues que vayan al contenedor de basura, cosas que nos han acompañado y nos han hecho tanto bien porque nos han acercado a Dios.
Juntos hemos atendido a más de 4 millones de personas.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor por tantos.
...288 malagueños, según las cifras oficiales, han perdido la vida durante esta pandemia. Muchos de ellos lo hicieron sin poder estar cerca de sus familiares. A muchos no se les pudo siquiera celebrar una misa debido a la alerta sanitaria. Hoy es el día escogido por la Iglesia de Málaga para, una vez pasada la primera gran ola, hacer una parada y despedir, como se merecen a estas personas, cada una con su nombre y apellido, con su larga historia detrás. Mari Carmen, Lola, Andrés, Antonio, Paquita, nombres concretos, rostros concretos, de quien la comunidad cristiana no se olvida, sino que rezará hoy especialmente por ellos. La Catedral de Málaga acogerá esta tarde a las 8 el funeral por el eterno descanso de los difuntos víctimas del COVID-19 y para que el Señor conceda consuelo en su dolor y esperanza a sus familiares. Alejandro Pérez Verdugo es canónigo, maestro de ceremonias de la Catedral de Málaga, profesor de liturgia del Centro Superior de Estudios Teológicos y delegado de liturgia de la diócesis. Alejandro, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, esperando todos esta gran celebración de esta tarde, ¿cómo van los preparativos? ¿Cuántos fieles espera que acudan esta tarde a este funeral?
Pues este es un funeral importante, porque se traslada a toda la diócesis esta misma intención de orar por las víctimas de esta pandemia, especialmente por las víctimas de nuestra diócesis de Málaga. Y como digo, se va a celebrar en toda la diócesis, en cada parroquia, se va a tener la misma intención para la Eucaristía. De una forma muy especial se va a celebrar en la Iglesia Madre de todas las iglesias de nuestra diócesis, que es la Catedral. En cuanto a la asistencia de los fieles, no sabría decir, pero dadas las circunstancias de aforo, de limitación de aforo, pues esperamos recibir a todos los que lo deseen. con esa siempre dificultad, ¿no? Pero aún así esperamos un aforo importante en este caso.
Vamos a celebrar una misa funeral, pero hay otros ritos funerarios en la liturgia, ¿no? ¿Cuáles son?
La celebración, digamos, exequial en la Iglesia es muy amplia. Están las misas por el eterno descanso de los difuntos, están las misas exequiales con el cuerpo presente, está la misa de aniversario al año de... Está la misa aplicada por el difunto, que puede ser semanales, que es la misa de una sola intención por un difunto o de varias intenciones por varios difuntos. Sí, hay una gran diversidad de celebraciones con la intención de acordarse de los difuntos en lo que es central para la Iglesia, que es el misterio pascual. Nosotros en la celebración tenemos presente a los que ya están viviendo en el rostro, delante del rostro del Señor, las personas que ya se han ido y que pedimos para que se encuentren ya con el Señor, al tiempo que tiene también valor de purificación. Pedimos por aquellos pecados, para que les purifique de aquellas cosas que bueno, que no han sido conformes a Dios en la vida. Uh-huh. Y esto es fundamental también, las oraciones por los difuntos, porque ninguno somos perfectos y todos necesitamos de esa última purificación. Por eso necesitamos pedir mucho por los difuntos en la Iglesia. Pero siempre con el enfoque del misterio pascual, es decir, nosotros partimos siempre de la fe en que Cristo ha resucitado y que los que se han ido viven en Cristo.
La liturgia está llena de significado, pero muchas veces la falta de formación hace que se nos pasen desapercibidos muchos gestos, muchos ritos. ¿Qué nos dice la liturgia de un funeral?
Hay que distinguir entre lo que es una misa funeral que vamos a tener este viernes a lo que es una misa exequial con el cuerpo presente. Uh-huh. En la misa exequial con el cuerpo presente hay un signo fundamental, que es el último adiós al cuerpo del difunto, en donde se rocía con el agua bendita que nos recuerda el bautismo. Es decir, la persona que ya un día inició su camino a la vida eterna en el bautismo recibe este agua que lo recuerda, porque ahora sí que entra ya en esa vida eterna de una manera definitiva. Otro símbolo es el incienso que se usa para el féretro, recordando que somos templos del espíritu y que, por tanto, el cuerpo que ha terminado ya en este mundo merece todo el respeto, todo el honor. Es un recuerdo de su vida y para que también nuestras oraciones por él suban como incienso a la presencia del Señor. Y, por supuesto, el símbolo fundamental es el del cirio pascual. Cirio representa a Cristo resucitado, es el cirio que ha sido consagrado en la vigilia pascual, en cada vigilia pascual, y que cada año nos recuerda esta dimensión pascual fundamental de la vida de fe, que además recorre todo el año, porque el cirio pascual se enciende para los bautismos, inicio de la vida cristiana, y para las exequias, final de la vida cristiana e inicio de la vida eterna. Uh-huh. En este sentido, el cirio pascual cobra una preponderancia muy grande en las celebraciones exequiales con el cuerpo presente.
Uh-huh. Esta tarde en la celebración la comunidad cristiana se reúne para celebrar también la comunión de los santos, ¿no? La comunidad que despide a uno de sus seres queridos, que celebra junto con la liturgia que ya hay en el cielo,
¿no? Nosotros pertenecemos a una iglesia que es una iglesia, podríamos decir, con tres dimensiones. La iglesia caminante, somos todos los que estamos ahora mismo en este periodo de tiempo que transcurre aquí en la tierra. La iglesia triunfante, los que ya están en el cielo definitivamente. Y luego hay un estado intermedio que son los que pertenecen a esa iglesia, que somos todos también los que nos vamos de este mundo, mientras pasamos a esa iglesia triunfante definitivamente. Por eso necesitamos orar por los difuntos, al tiempo que también los que ya están en el cielo interceden por nosotros. Eso es lo que se llama la comunión de los santos, ¿sí?
Pues muchas gracias, Alejandro Pérez Verdugo. Nuestra oración también desde aquí, desde El Espejo, por todas las víctimas del COVID-19 y nuestra cercanía a su familia. Un saludo.
Un saludo, Antonio. Muchas gracias.
Un abrazo.
Ánimo.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio.
Subimos ahora a lo más alto de la capital malagueña, al monte del Seminario Diocesano de Málaga, desde donde nos recibe su rector, Antonio Eloy Madueño. Antonio Eloy, bienvenido a tu casa, a la COPE.
Pues muchísimas gracias. Sí, es verdad, porque estamos siempre en comunión y nos unimos en la denuncia del Evangelio.
Así es. Oye, ¿cómo os habéis organizado durante el confinamiento para continuar con el curso?
Bueno, pues en la gran parte de los seminaristas fueron a sus casas, ¿no? Aquí nos quedamos dos seminaristas conmigo. Y ellos, pues en sus casas, siguiendo el ritmo de pues, como todos, ¿no? De oración, de estudio. Los estudios se han podido proseguir telemáticamente. De vez en cuando pues hablábamos con ellos, ¿no? Los formadores. Y aquí pues igual también, los señoritas que nos quedamos y yo, pues es un ritmo de oración, de trabajo, nos repartimos las tareas de la casa, la comida, el tiempo de pues, nada, también juntos. Una vida pues intensa, los días se nos hacían cortos, ¿no? Y aunque echábamos de menos pues a toda la comunidad, y ellos pues los que estaban en casa, pues también echaban de menos la vida comunitaria, ¿no? El seminario es algo más que unas clases de teología, ¿no? Es una relación personal y vital con Jesucristo y los hermanos, ¿no?
Bueno, y ahora de cara al verano, ¿qué tal? Porque normalmente tenéis actividades en torno a la pastoral vocacional. ¿Qué tenéis preparado para el verano?
Bueno, pues mira, normalmente es efectivamente. El verano de los seminaristas se configura con un mes de pastoral, llevar a una misión, ya sea el seminario menor, o ir a las parroquias, o centros de caridad, ¿no? De Cáritas, ¿no? Estar con los más pobres. Y luego un mes de vacaciones, ¿no? En casa con la familia, porque ya a principios de septiembre nos incorporamos. Pues este año, pues previendo un poco, pues eso, que la pastoral no era algo que pudiéramos llevar a cabo, ¿no? Van a estar unos días de descanso con la familia. Y luego vamos a tener una semana, durante el mes de julio, pues de esas actividades relacionadas con nuestra formación, ¿no? Decía antes que el seminario es un espacio donde uno se va creciendo en la relación personal con el Señor, en la vida comunitaria, ¿no? Vamos a tener una primera semana sobre cómo hablar en público, es decir, nuestra tarea es anunciar, predicar, bueno, pues a aprender, ¿no? Todo lo que nos ayude a transmitir mejor, a hacer mejores canales y transmisores del Evangelio, ¿no? Que es nuestra primera misión. Luego vamos a tener una semana de espiritualidad sacerdotal. Y será esa semana, ¿no? Del 5 al 10. El día 11 vamos a tener un momento precioso, porque uno de los señoristas que ya ha completado su formación y está en año de pastoral, que es David Roca, lo va a recibir ya el orden del diaconado. Así es que será aquí en la capilla del buen pastor. Va a ser pues más íntimo, más sencillo, ¿no? Debido a las circunstancias. Y la última semana, es decir, la siguiente semana, a partir del 12 hasta el 17, vamos a tener una semana de pastoral. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a tener aquí convivencia en el seminario menor, con algunos seminaristas que se dedican a ello, con el vicerrector, con Fernando, y luego otro grupo de seminaristas conmigo, vamos a tener una convivencia con los que, muchachos a partir de 18 años, pues vienen durante este año y desean ser sacerdote con el curso de seguimiento vocacional para terminar ya, es decir, para el día 19 de julio, si Dios quiere, después de tener un día de convivencia, de estar un rato con don Jesús, de compartir con él, pues el día 19 coger tiempo de vacaciones, es decir, con la claro. Familia.
Pues Antonio López Madueño, rector del Seminario Diocesano de Málaga, gracias por atender la llamada del Espejo y feliz verano.
Igualmente, feliz verano y gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
Coge. Estar informada.
Esta semana inauguramos sección Benditos Pueblos, en la que cada viernes te invitaremos a conocer las más bellas localidades de nuestra provincia de Málaga. De la mano de Beatriz Lafuente, hoy viajamos hasta Comares.
En el corazón de la Axarquía se sitúa la localidad de Comares, cuna de los Verdiales, y único pueblo de España que tiene a San Hilario como patrón. Se cree que es porque en alguna epidemia el pueblo se encomendó a este santo. De Comares destaca también su iglesia, declarada bien de interés cultural, y cuyo origen es muy curioso porque, según cuenta la tradición, se debe al agradecimiento de unos marineros de la Caleta que, perdidos una noche de tormenta, salvaron sus vidas gracias a la guía de un lucero. Ya en tierra creyeron situar la estrella en este pequeño pueblo blanco y en agradecimiento construyeron la capilla de Comares.
Este mes celebramos el Día de Caridad. En Cáritas creemos que las personas tenemos el poder de cambiar las cosas y hacer del mundo un lugar mejor. Aunque a veces pienses que nunca es suficiente, tu gesto unido al de otros hace que miles de personas tengan un motivo para seguir adelante. ¿Te sumas? Cáritas. El poder de cada persona. Cada gesto cuenta.
Escucha esto que te cuenta un santo, el santo de hoy.
Supérate cada día. No hacemos las cosas bien, desgraciadamente. Siempre queda como algún hilo suelto. Dile a la Madre de Dios que tú no querrías eso, que tú querrías hacer las cosas perfectas. lo que somos criaturas de barro de botijo, que se rompe con el primer golpe, ¿eh? Pero que admite unas lañas. Lañas, decís aquí también. Esos hierros, ¿eh? Y tú y yo estamos llenos de lañas. Pero has visto esos cacharros con lañas. Resultan muy elegantes, casi tanto como tu corbata. Estupendos. Hijo mío, no te dé vergüenza ser un pobre cacharro con defectos.
Es San José María Escrivá de Balaguer, de cuya muerte se cumplen hoy 45 años, y por eso, en esta su fiesta, queremos acercarnos a su figura y a su relación con Málaga. El fundador del Opus Dei era un gran devoto de nuestra patrona, de Santa María de la Victoria, por ejemplo, y su carisma sigue funcionando en Málaga, encarnada en personas como Carolina de Lucchi. Ella es bióloga, madre de 5 hijos, supernumeraria del Opus Dei. Carolina, bienvenida al Espejo.
Hola.
Buenas tardes, Antonio. Feliz fiesta de San José María. No con todos los santos podemos hacer esto de poner una grabación de uno de sus discursos. Es por tanto, un santo moderno a quien podemos ver, ver sus vídeos, que nos habla a los hombres y a las mujeres de hoy, ¿no? ¿Cómo resumirías tú su mensaje?
Pues yo creo que el mensaje de San José María es un mensaje que puede entender cualquier persona hoy en día, que es nada más y nada menos algo tan sencillo como la santidad en la vida ordinaria. Que todas las personas estamos llamadas a la santidad en nuestro entorno, sin movernos de nuestro sitio, en nuestra situación. Cualquier tarea, por pequeña que sea o por grande que sea, claro, indudablemente cada uno según su capacidad, su situación, donde le haya ido llevando la vida, tiene la oportunidad de encontrar esa luz que es y esa alegría que es poder santificar ese trabajo profesional. Un trabajo profesional que lo mismo puede ser una ama de casa, que lo mismo puede ser un notario, que puede ser un taxista, que puede ser una persona que se dedique, pues no sé, a la política, en fin. Cualquier cosa está llamada a tener ese reflejo divino y al mismo tiempo ser luz para todas las personas que están alrededor, ¿no?
Te he presentado, Carolina, como supernumeraria. Eso significa que eres seglar, que estás casada. Luego están numerarios, luego están los sacerdotes. Explícanos un poco las diferentes formas de pertenencia a la obra.
Pues mira, yo soy supernumeraria. Tengo 4, no 5 hijos.
Uy, perdón, te he puesto uno de más.
Yo soy supernumeraria y estoy casada, pero también hay otros miembros que no están casados, que viven en centros de la obra y que tienen la misma vocación que yo. Lo que pasa es que su dedicación a la obra es mayor. No se casan voluntariamente porque dedican todo el tiempo que a lo mejor yo puedo dedicar a mis hijos, a mi familia, a mis relaciones familiares y sociales, lógicamente con otras familias, pues ellos lo dedican más a las labores de la obra. Entonces, también hay sacerdotes. En el Opus Dei hay también sacerdotes que son agregados al Opus Dei porque son sacerdotes que forman parte de la diócesis, pero no son exclusivamente del Opus Dei. O sea que el Opus Dei incluso también hay cooperadores del Opus Dei que pueden ser no cristianos o no católicos. O sea, el Opus Dei, digamos que se abre en abanico para muchísima gente.
¿Cuál es vuestra presencia en Málaga? ¿Dónde podemos encontraros?
Pues mira, en Málaga hay muchos sitios donde podrías encontrarte gente del Opus Dei, porque el Opus Dei como tal, así, yo creo que no hay como una sede, ¿no?, del Opus Dei, porque cualquiera que quiera saber algo del Opus Dei lo puede encontrar en internet, en opusdei.org. Pero luego, pues, están una serie de clubes juveniles que están, hay uno en la zona de la carretera de Cádiz que se llama Jacaranda, otro en el centro que se llama Maestranza, La Caleta, que está en la zona de La Caleta. Están también los colegios Romeral y Sierra Blanca, que son colegios que crearon unos padres, tuvieron la iniciativa de poner en marcha estos colegios hace ya casi 50 años y siguen estando en la zona esta de zona de la universidad. Uh-huh. Tienen ya más de, pues no sé, yo creo que han pasado más de 20.000 alumnos por las aulas de los colegios Romeral y Sierra Blanca y se va extendiendo su labor. Y luego, pues, indudablemente cualquier persona puede acudir en ayuda, necesita un sacerdote, pues yo creo que en la parroquia de San Juan hay sacerdotes de la obra, pues que se ponen a confesar y para cualquier persona que lo necesite.
Pues feliz día de San José María Escrivá. Un saludo, Carolina.
Un saludo, Antonio. Adiós. Muchas gracias. Buenas tardes.
Nosotros nos despedimos también hasta el domingo a las 9:45 con más información diocesana en COPE con En Carne y Llamas. Feliz fin de semana, disfruta de la playa, del campo, de los tuyos, pero siempre con prudencia. Queda con Dios.